Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a otro cuestionario que estamos teniendo con candidata y candidato a la Convención Constitucional, tal como están viendo en pantalla. Hoy día me encuentro con Francisco Reyes. No necesita mayor presentación, por supuesto, pero hoy día está conectado con nosotros porque está como candidato a la Convención por el Distrito 8. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con el mostrador.
Hola, muchas gracias por la invitación a conversar.
Bueno, tú vas por un distrito bastante importante. Tiene Estación Central, Maipú, Pudahuel, Cerrillo, etc. Son comunas bastante grandes. Hoy día, ¿por qué los votantes de este distrito debiesen escogerte para representarlo de la convención?
Yo tengo el convencimiento, y mi sector, ¿no es cierto?, el mundo de las artes tiene el convencimiento absoluto de que es importante poner en el corazón de la convención constituyente el tema de la cultura. El tema de la cultura no solamente como artes y patrimonios, sino que como el lenguaje de las comunidades. En el fondo, es poner en valor al centro, en el corazón de la convención, a las comunidades, a través de su forma de organización, a través de su forma de convivencia. Creo que es muy importante que la convención, además, tenga, ¿no es cierto?, una diversidad cultural en su composición, de modo de poder arrebatarle de alguna forma, ¿no es cierto?, esa idea de que solo a partir de conceptos económicos o netamente legalistas, ¿no es cierto?, se puede construir o se debe construir un Estado, una sociedad o una comunidad.
En lo concreto, ¿qué significa esto? ¿Cómo se va a traducir o cuáles son aquellos derechos culturales que debiesen quedar plasmados en una nueva constitución?
Al igual como los conceptos feministas, ¿no es cierto?, que tienen que ser transversales a todos los temas de la constitución, de la discusión constitucional, también el tema de la cultura es un tema que tiene que ser transversal a todos los temas que se debatan, ¿no es cierto?, respecto de esta generación de un nuevo Estado. Aparte de los derechos culturales, ¿no es cierto?, que están ya consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos de la UNESCO, aparte de esos derechos que tienen que estar escritos en nuestra Constitución, que tiene que ver con el acceso a las artes, con el acceso, con la difusión, con la creación, también esos mismos derechos hay que llevarlos, ¿no es cierto?, a las comunidades. Las comunidades tienen derecho a existir, a crearse, a difundirse y a acceder a otras culturas comunitarias. Entonces, en el fondo es eso, en el fondo poner a la comunidad en el centro de esta discusión constitucional, y abarca todos los temas, digamos. Si tú te tocas el tema del medio ambiente, que es otro de los temas sumamente importantes y estructurales de esta discusión que se nos viene, el medio ambiente tiene que estar no solamente considerado a partir de su especificidad, ¿no es cierto?, como ámbito de necesario para la vida, sino que a partir de su relación con las comunidades.
Con respecto a la renta básica universal, ¿crees que debiese discutirse en este escenario constituyente?
Absolutamente, yo creo que es uno de los puntos totalmente necesarios llevar a discusión. Ya han habido bastantes experiencias en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchos estudios al respecto. Está la experiencia canadiense, la brasilera. Hay que ver si las arcas nacionales lo permiten también, ¿no es cierto?, o de qué forma reestructurar, ¿no es cierto?, las arcas nacionales de modo de que lo permita. Pero creo que de verdad es una metodología, es una idea que puede liberarnos mucho, en muchos aspectos, no solamente en el aspecto económico, también en los aspectos sociales, en los aspectos culturales también creo que nos puede liberar. Hay temas, claro, que están ahí, que son candentes y que hay que revisar con minuciosamente y con cuidado, como son los temas inflacionarios que puede provocar eso. Pero en términos laborales, ¿no es cierto?, es importante pensar que, porque se dice, ¿no es cierto?, que eso puede desincentivar el trabajo remunerado, ¿no es cierto?, que la gente quiera buscar un trabajo remunerado, pero eso tiene una trampa, ¿no es cierto?, eso tiene un concepto erróneo, que en el fondo el trabajo remunerado tiene que existir en función de una precariedad de vida para que la gente esté obligada a tomarlo, ¿me entiendes? Hay una cuestión ahí que es medio perversa y que es importante que ese temor, ¿no es cierto?, porque la gente pueda, porque esa renta única universal pueda llegar a desincentivar el trabajo que supuestamente la sociedad necesita, ¿no es cierto?, que la gente trabaje. Yo creo que ahí hay una perversión en el concepto, en el sentido de que lo que estamos haciendo hoy día es tener esclavos, digamos, para poder llevar adelante la economía nacional.
Perfecto. Con respecto al sistema de gobierno, ¿estás de acuerdo con mantener el sistema presidencial, pasar a uno semipresidencial o parlamentario?
El país tiene que, además por una exigencia mayoritaria, ¿no es cierto?, de la sociedad, el país tiene que marchar hacia formas de gobierno y hacia formas de estructura del Estado muchísimo más comunitarias. Creo que de todas maneras la regionalización es un tema absolutamente necesario hoy día, darle autonomía a las regiones económica, política, jurídica. Y también así, si vamos estrechando, ¿no es cierto?, la lupa, también a las comunas, también a las villas, también a los barrios, también a las juntas de vecinos. Creo que en ese sentido hay que agudizar la participación, ¿no es cierto?, a través de sistemas democráticos más directos. Y también en ese sentido el gobierno tiene que revisarse su estructura. ¿Cuál es la metodología, cuál es el método correcto, exacto? Yo creo que es un asunto a discutir, pero evidentemente no puede estar hoy día todo el poder centralizado en una sola persona, que además es un mandato hoy por hoy irrevocable, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una autoridad que no representa más del 10% o alrededor del 10% de la opinión pública o de los votantes.
Con respecto a la composición del Congreso, ¿estás de acuerdo con mantener un Congreso bicameral o pasar hacia uno unicameral?
Yo ahí me inclino directamente por el unicameral, por una razón, porque tengo la impresión que el sistema de las dos cámaras tiene que ver con controles de poderes económicos más. O sea, ese es el origen más de esa bicameralidad. Entonces yo creo que no es necesario, no se justifica, basta con una cámara.
Con respecto al Tribunal Constitucional, ¿estás de acuerdo con mantenerlo, transformarlo o eliminarlo definitivamente?
Yo creo que tiene que existir un organismo que esté revisando, ¿no es cierto?, que esté revisando el proceder del Parlamento, pero yo creo que eso puede estar radicado en el mismo Parlamento. De todas maneras, este actual Tribunal Constitucional evidentemente no debe existir, porque se ha transformado en una tercera cámara, digamos, en un poder superior, ¿no es cierto?, al poder de las cámaras, que son el poder del pueblo, finalmente, entre comillas, o deberían ser, ¿no?
Bueno, ya lo esbozaba anteriormente, mecanismos de democracia directa y que quien estableció la nueva constitución, ¿cuáles te parecen más prioritarios?
Absolutamente, creo que uno de los más prioritarios es el plebiscito revocatorio de autoridades ejecutivas, vamos a decir así, no sé, concejales, alcalde, presidente de la República. En el caso de las autoridades políticas es un poquito más complejo y hay que ver la forma en cómo hacerlo, pero también creo que a lo mejor que sean elecciones bianuales o que cada dos años la comunidad pueda manifestarse respecto del trabajo de sus parlamentarios. Pero en todo caso, con respecto a las autoridades ejecutivas, de todas maneras debe existir un plebiscito, la posibilidad de plebiscito revocatorio. Y luego, iniciativa popular de ley, creo que es también un elemento sumamente importante. Y también plebiscitos revocatorios de leyes, también creo que son como los tres puntos que yo pondría en primerísimo lugar.
Te paso precisamente al debate medioambiental. ¿Cuál crees tú que debiese ser el foco en la discusión sobre el agua y la escasez hídrica en Chile?
El agua tiene que ser absolutamente un bien común de uso público, tiene que tener propiedad pública, ser de la comunidad finalmente, ¿no es cierto? Es imposible que hoy día se mantenga el agua en manos privadas, es un elemento vital, un elemento que no solamente para la vida humana, sino que para la vida del reino animal, el reino vegetal. Y por lo tanto no puede estar al arbitrio del negocio. Y respecto al resto del medio ambiente, creo que tiene que también estar en el corazón de la Constitución. Todos los temas tienen que analizarse desde ahí. Es nuestro espacio vital. Sin medio ambiente no existimos, no existe nada, no existe esta conversación, no existe Constitución que valga, digamos.
¿Estás de acuerdo con establecer un Estado plurinacional en Chile?
Absolutamente. Yo creo que el derecho de los pueblos originarios de existir, ¿no es cierto?, son previos a todos nosotros, es intolerable que hoy día no se reconozca, ¿no es cierto?, los pueblos originarios dentro de la Constitución, y creo que la plurinacionalidad es fundamental para una convivencia rica, sana y culturalmente virtuosa. Y tiene que haber también el concepto de la interculturalidad que nos permita a nosotros, ¿no es cierto?, desde nuestra más pequeña infancia conocer lo que son las culturas del territorio que habitamos. No solamente las culturas de pueblo originario, ¿no? Sino que las culturas también de las distintas comunidades. Hoy día hay un desconocimiento absoluto de lo que somos nosotros los chilenos, entre nosotros. No tenemos idea cómo vive la gente en Maipú, Cerrillo, cuáles son los movimientos culturales que allí existen, cuáles son las formas de organización, las formas de convivencia. No nos conocemos, no sabemos de eso. Entonces la interculturalidad es fundamental y que esté como concepto también dentro de la Constitución.
¿Qué te pasa con la discusión que hay ahora sobre si militarizar o no la Araucanía?
A mí me parece que, a ver, es sumamente complejo el tema de la Araucanía hoy día. Es un tema que está donde no hay Estado. Bueno, casi todo el país el Estado está ausente, ¿eh? En el Distrito 8 también el Estado tiene una ausencia brutal, digamos. Es como si el Estado dijera, arréglenselo ustedes con los problemas, con todos los problemas que tienen, con el problema de narcotráfico, con el problema de la inmigración, con el problema de la vivienda, arréglensela, ¿eh? Y la gente trata de atinar y arreglársela, digamos. Bueno, con la Araucanía es así, pero con la gravedad de que ahí operan intereses económicos muy altos, como es toda la mafia maderera, como es todo las reivindicaciones de los pueblos del pueblo mapuche, como es el narcotráfico que también está metido ahí. Por lo tanto, es una situación súper compleja, no es como de hablar de blanco y negro, decir sí o no a una acción. A mí me parece que militarizar es una acción que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con la violencia, y yo quiero una sociedad pacífica y una sociedad de entendimiento.
Con respecto al debate previsional, ¿estás de acuerdo con mantener el sistema de pensiones que tenemos o pasar hacia uno mixto, de reparto?
Bueno, hablábamos recién, ¿no es cierto?, de ese ingreso básico universal que de alguna forma, obviamente, si se llegara a implantar en Chile, si se llegara a ejecutar en Chile, ya empieza, ¿no es cierto?, a meterse en áreas también que tienen que ver con lo que podríamos llamar previsión, digamos, o sea, sin ser lo mismo, pero ya es un elemento más, ¿no es cierto?, que habría que considerar en esto. Yo creo que tiene que ser un sistema solidario de reparto. Creo que el sistema de la AFP ya dijo yo, cambio fuera hace mucho tiempo, ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos lo que opina la ciudadanía al respecto, pero creo que tiene que haber un seguro básico universal para todos los chilenos.
A tu juicio, ¿quién debiese presidir la futura convención constitucional o cuál debiese ser más bien el perfil de la persona que presida la convención, entendiendo que va a ser un rostro visible, mediático y que probablemente aspire a representar más bien el espíritu que va a tener este debate constitucional?
Yo creo que en primer lugar tiene que ser una persona tremendamente dialogante, una persona con capacidad de escucha. No necesariamente tiene que ser un abogado constituyente o un economista o un artista, no necesariamente. Es importante, como te decía al principio, una riqueza, ¿no es cierto?, cultural al interior. Es importante tener conocimientos específicos también, por cierto, pero no es a través de lo tecnócrata, ¿no es cierto?, que se va a llegar a un buen acuerdo nacional para poder generar una nueva comunidad y un nuevo Estado.
Perfecto, Francisco Reyes, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8. Muchas gracias por conectarte con El Mostrador y mucho éxito también en estas semanas de campaña.
Bueno, muchas gracias a ti.
Que estés muy bien. Chao.